Bueno, 16 pasaron desde las 11 de la mañana, 10 graditos, 9, se siente frío, pero vamos a tener una semana un poquito más templada, un inicio de estación, las semillas que poquito a poco irán germinando hacia septiembre, la vida irá germinando. Vamos a tratar de conocer más sobre diferentes pueblos originarios de este país. Andábamos con ganas de saber de los tehuelches y llegamos a Ricardo Daniel Fuentes, hombre de Santa Cruz, de Jaramillo, un especialista en la memoria, en el patrimonio cultural inmaterial, como cuando hablamos del chamamé, historiador. Así que bueno, ha dado charlas en Europa, en congresos, y no sé en qué lugar de la Patagonia está, pero vamos a recibirlo con esto.
Pasando una picana de Ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yehuen. Arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
Bueno, habla de los tehuelches allí, de los jaóniken, de la gente del sur, de esta gente que se trasladaba según la época del año de un lugar a otro, de la costa a la cordillera o del norte al sur, y que bueno, como tantos pueblos, prácticamente no han dejado sobrevivientes. No sé si han quedado muy pocos, y no creo que puros, y entonces la lengua se va perdiendo, y se va perdiendo las costumbres y el conocimiento de aquellos que fueron los originarios, ¿no?, los dueños de la tierra. En este caso creo que venían de Chile por algún tipo de peste que hubo y vinieron para estos lados, allí bien al sur, en Santa Cruz. Vamos a saludar a Ricardo Daniel Fuentes, como decía. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo andamos?
Hola a la audiencia, un saludo grande.
Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien, yo estoy ahora viviendo en el barrio Pilar 1, que es de San Carlos de Bariloche, el Alto de San Carlos de Bariloche.
Ajá.
Y en una zona que es conocida como la Pampa de Buenuleo, una de las zonas, la zona más antiguamente poblada de esta ciudad.
Ah, Bariloche ya está grande, ¿no? Debe estar con cientos, de más de 100.000 seguro, ¿no?
Sí, sí. Según el último censo, 113.000, y aproximadamente andaríamos, según las proyecciones que dan los intercensos, en 140, aproximadamente, ¿no?
Ricardo, ¿vos sos nacido en Jaramillo?
Nací en Jaramillo y bueno, y ahora estuve en varios lugares, y ahora vivo hace ininterrumpidamente desde el año 92 en Bariloche.
Jaramillo fue el lugar del fusilamiento de Facón Grande, ¿no?
Tal cual, claro. Es un pueblito, sigue siendo, yo no vuelvo hace muchos años, sigue siendo un pueblito muy chiquitito.
Sí, sí, era una estación del coche motor.
Tal cual, era una estación, y en torno a ello había, al momento que mi mamá me contaba que nací yo, nací sin médico, solo, había 16 casas.
Claro, claro.
En alrededor de lo que oficiaba como un hospital, ¿no? Año 67, yo tengo 54 años.
No, yo tengo una abuela mía vivió allí, muy jovencita, casada en una casita de chapa, muy chiquita, creo que tuvo sus primeros hijos allí un tiempo, así que conozco bien toda la línea de las eras adeseado en el autovía.
Sí, no, además tremenda zona de paisaje hermoso.
Sí.
Y muy rígido el frío, el viento.
Muy duro, bueno, sí. Bueno. Ahí sí que hace frío. Decime, sí, Ricardo, ¿qué poco sabemos de los tehuelches?
Sí, Por lo general es un... A ver, yo sí marqué para tener este tiempo y aprovecharlo bien, es que hay una cuestión que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Que hay mucha confusión en torno a lo que se fue, a lo que adheramos del conocimiento de lo que serían los tehuelches, ¿no? Uno tiene que ver con la amplitud del tiempo que analizamos, porque no hay que olvidar, ¿no?, que estamos hablando, cuando hablamos de ese universo llamado tehuelche, que después vamos a meternos con el tema del nombre también, estamos hablando de miles de años, ¿no? Miles de años, 5.000 años más o menos, que el grupo, hay un, durante miles de años, grupos cazadores y recolectores existieron en el sur de América. Ya supongo que ya es conocida mucha gente la teoría que dice que el ser humano cruzó por el estrecho de Bering, se fue desparramando.
Claro, todo y bajó, América, ¿no? Sí.
Claro, fue bajando hacia el sur en un proceso que se extiende a 40.000 años atrás, ¿sí? En nuestro país, tomando como frontera actual, la antigüedad máxima de poblamiento anda en alrededor de 15.000 o 20.000 años, uh-huh. ¿Sí? Y en la Patagonia más o menos en esa cifra, y en la donde vivimos nosotros ahora, el sur, el norte de la Patagonia, 8.000, 10.000 años. Estamos hablando de una enorme cantidad de tiempo, y por eso los cambios que podemos resumir en pocos minutos fueron muchos, porque fueron muchos los efectos que tuvieron sobre los antiguos cazadores-recolectores, los nombres diferentes que los bautizaban. Los pueblos con los que entraron en contacto lo iban bautizando de diferentes maneras. A la vez, ellos, al tener una movilidad tan grande por ser básicamente cazadores-recolectores, y siguiendo las cuestiones de las estaciones, la mejor época para cazar, claro, iban cambiando también su forma, claro, de ser, su vida, iban intercambiando con otros grupos que podríamos decir los indígenas de otros tiempos, y más adelante, ya estamos hablando de 1516, fíjate cómo hay que acelerar a veces con esta amplitud de tiempo,
sí,
cuando llega el hombre blanco, el europeo, y después cuando llega a colonizar el sur de la Patagonia, toda esta zona de Galés, Estreleu, Madryn, después Carmen de Patagones, que es un sitio muy importante para el intercambio, uh-huh, y para el cambio que se fue dando entre este grupo, ¿no?
Entonces, Ricardo, yo pasé casi toda mi infancia en la zona del Pintura, y allí los tehuelches, supuestamente las pinturas son de 6.000, 5.000, 7.000, no, yo no tengo, pero son miles de años que
sí,
tiene
sí,
esa pintura, ¿no?
A ver, lo que nosotros conocemos como tehuelches, ¿no?, que es un nombre aparentemente con el que por la lengua, digo, lo conocieron los mapuches y lo bautizaron así, así mismo se llamaban de diferentes maneras.
Sí, claro.
Y los españoles, cuando llegan en 1520 al estrecho de Magallanes, bajan a la bahía de San Julián para castigar a algunos marinos, lo dejan abandonado por rebelión.
Es verdad.
Y conocen a estos habitantes, a los que van a nombrar como Patagoni. Patagones sería hoy, ¿no? Entonces, en el medio hay muchos nombres, pero conforman todo tehuelches, patagones, incluso parcialidades como lo que se conoce acá en el norte de la Patagonia como pollas, todo dentro de la misma rama, ¿sí?
Claro.
Lo que nosotros, con el correr del tiempo, conocemos como el nombre unificado de tehuelche.
Claro, claro.
Pero también es muy curioso la ubicación, porque nosotros tendemos a confundir que las fronteras están inmanentes desde la eternidad. Y
no.
Si vos agarrás en internet una página cualquiera seria de estudio académico, vas a ver que el grupo que conocemos como tehuelche estaba preexistente a los estados en uno y otro lado de la cordillera.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
No,
claro,
era un pueblo que estaba fijo en lo que conocemos.
Aparentemente hubo una peste o algo en Punta Arenas y muchos emigraron para este lado, pero no había frontera.
Claro, pero eso, la peste, ya acordate que es posterior a la entrada de contacto con el hombre blanco.
Claro, y seguramente con motivo de lo que traía el hombre blanco a Europa.
Tal cual, sí, la gripe, la peste que después se conoció como...
La viruela.
La viruela, claro, que era, claro, muy inmortal, ¿no?
Claro.
Pero estamos,
claro,
hablando siempre, yo reitero que es muy curioso pensar en tiempos congelados, de los tehuelches cuando estamos hablando de miles de años.
De miles de años, claro, claro.
Claro.
Ahora decime para aprovechar todas las dudas que tengo, ¿por qué cuando el mapuche es tan pequeño en estatura, por qué, de dónde salieron esta raza que llegaban a medir 2 metros?
Bueno, había un promedio que también se estudia que fue excepcional la medida de lo que se llama los pies en la época española, o los metros, 1,80, 1,70 era el promedio de estos grupos que habitaron el sur de la Patagonia. Con las mezclas entre grupos en sí, y también con el contacto que tuvieron con los pueblos canoeros de lo que hoy sería Tierra del Fuego, ¿sí?, durante miles de años fue cambiando la fisonomía, porque muscularmente las piernas de los mismos que conocíamos como tehuelche, al estar todo el tiempo en canoas, también cambiaban, dejaban de tener masa muscular, y en ese contexto de geografía iban cambiando los físicos.
Ah,
no,
claro,
es lo mismo,
claro,
un cazador-recolector, e incluso convertido en cazador de focas y pescador del sur, de la Tierra de Fuego, con alguien que tenía que recorrer por día 40 kilómetros.
Claro, claro.
Y también
una
tenía
cosa,
otro desarrollo,
claro,
físico, siendo del mismo patrón de cazador-recolector original.
La protección de los pies allí con pieles de guanaco y todo, era, con lo cual les impresionó a los españoles pensando que eso era todo pie.
Tal cual, esas huellas que vos decís fue el bautismo. La primera vez que se conoce como Patagones, evidentemente fue por esas huellas que dejaban, ¿no? Con una especie de mocasín armado con pieles. Que después, con el tiempo, por documentalistas que no tienen mucho asidero, se dice que los confundían con monstruos, con una leyenda monstruosa de Europa.
Sí.
Pero en realidad, la verdad es que los documentos hablan de que por los que primera vez lo conocieron y lo bautizaron como Patagones fueron los españoles.
Ahora, perdón, era un pueblo, por lo que yo escuchaba de chico, era un pueblo manso, si se me permite la figura, era un pueblo pacífico, no era un pueblo guerrero.
Bueno, eso depende también. ¿Por qué? Era un pueblo que no era tan numeroso demográficamente porque eran pequeños grupos, y ya no metí un poco, se organizaban en pequeños grupos porque la caza, en circunstancia de ningún lugar del mundo, las civilizaciones desarrollaron una agilidad con el tema de la caza, y durante miles de años tendían a ser pequeños grupos que se organizaban para un mejor control territorial,
claro,
de los animales.
Ahora
bien,
claro, claro.
Muchas veces los roces entre los mismos grupos por territorio, por recursos, como el agua, que era escaso, hacía que había enfrentamientos. Nosotros, la versión que tenemos del tehuelche manso, y acá evidentemente esto comienza ya con el contacto del hombre blanco, cuando comienza a ser reducido en las estancias de las multinacionales en el siglo XVIII, XIX y XX, y especialmente cuando comienza a hacer estragos los vicios que así comenzaron a,
claro,
conocerse.
El alcohol.
Como el alcohol.
Claro, claro, claro.
¿No? Entonces, el fíjate bien, que a medida que no hay resistencia a la ocupación blanca, he levantado ese, con la tradición histórica, la historiografía original, lo levantó a nivel de un pueblo manso, cuando en realidad obviamente que era un pueblo
bravo.
O sea,
más bien decís que esa imagen es más sometido que manso.
Tal cual, es una imagen que le conviene a los sectores que en su momento lo sometieron,
claro,
y lo,
claro,
exterminaron, porque no olvides que lo llevaron de muestra a Europa.
Sí, una cosa horrible, zoológico, sí, sí. ¿No? Ricardo, ¿qué era para, en este caso, los tehuelches, qué era el solsticio, qué era este temor al sol desapareciendo hasta que se dieron cuenta que un día dejaba de irse? El sol era muy importante, ¿no?
Bien. Esto tiene que ver con la posibilidad de recursos y la posibilidad de subsistencia y de reproducción del grupo, ¿no? Entonces, cuando ellos veían que venían lo que nosotros conocemos como estaciones, evidentemente la marca en ese cambio lo dan unos pocos días que van desde lo que hoy sería 21 de junio al 24 de junio según el calendario nuestro, que es el gregoriano, ¿no?
Claro.
Ellos lo veían como algo significativo, porque el sol duraba menos, porque oscurecía más tarde,
claro,
depende de la ubicación. Entonces eso significaba un cambio drástico que les marcaba que no podían permanecer en determinados lugares.
Claro.
¿Sí?
Mirá vos, che, creo que también una de las cosas que de chico me llamaba la atención es que no sé si muchos pueblos tuvieron a una mujer como jefa de un pueblo, ¿no? Como fue María la Grande.
Tal cual. Sí, digamos que el rol tenía que ver más bien con el conocimiento y no con la fuerza.
Claro, ¿no? Mira vos.
Por lo menos en alguna etapa. Por lo menos en alguna etapa el conocimiento que daba, por ejemplo, la dieta que era a veces muy concentrada en algunos lugares de la Patagonia, en grasas, hacía que tenía que equilibrarse con algunos conocimientos de yuyos naturales, como diríamos hoy.
Claro.
Y generalmente había personas que se destacaban, no solamente por el conocimiento de ubicación de animales, sino también por los yuyos. Eso le dio un lugar preponderante a muchas mujeres, ¿no?
La que curaba era alguna mujer siempre, ¿no un hombre o ambos?
No, eso era mezclado. Podés creer que era al ser pequeños grupos, generalmente había roles establecidos por una cuestión a veces hasta de resistencia física y de organización familiar cuando se trasladaban con chicos. Pero jugaba mucho esto en el conocimiento transmitido, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Se puede encontrar documentos que hablan de mujeres con rol preponderante. Eso sí, los documentos escritos los encontramos más bien hacia 1800, 1850. ¿Sí?
Como todos los pueblos originarios, que eran mucho más amorosos en el sentido afectivo con la familia que lo que nos pintaron, creo que también eran muy respetuosos de los antiguos, ¿no?
Sí, bien. Bien marcás vos eso de la vida familiar y hacía que era muy pequeños grupos, tenían que convivir muchas horas de tiempo y evidentemente había un equilibrio que tenía que ver no solamente con la transmisión de conocimiento y la protección, sino con el afecto, ¿no? Como lo documentaron muchos viajeros del siglo XIX. Eso es verdad.
Mirá vos, che, que cuántas cosas para descubrir en cuanto a la cosmovisión, en cuanto a la comida, en cuanto a las relaciones, cuánto tenemos que aprender, ¿no?
Tal cual, y básicamente yo creo que el punto esencial es no considerar que los mapas nuestros del 2021 marcan la división de pueblos tajante, digamos, porque si no nos quedamos con una visión muy pobre y acotada.
Los mapas están hechos por los políticos en función de otros intereses.
Tal cual, porque te quitan esto del análisis de los cambios, porque los cambios fueron tantos. Nosotros en nuestra vida, que dura 60, 70, 80 años, tenemos enormidad de cambios. Imaginémonos esos pueblos durante miles de años. No son una cosa congelada como el viejo Villiquen que decía lo siguiente, ¿no? Los tehuelches vivían, comían, se organizaban así, como si nunca hubiese habido cambio en esos miles de años, ¿no? Así que es muy curioso este tema de los intercambios, cómo le fue afectando su organización y cómo salieron después de esos intercambios. Si salieron fortalecidos o debilitados también, ¿no?
Una pregunta un tanto polémica. ¿Por qué desaparecieron los tehuelches?
Bueno, yo discutiría que desaparecieron, porque tiene que ver con la pérdida en determinada cantidad de volumen, pero no totalmente, del idioma.
Claro.
Vos fijate que demográficamente yo marqué que eran bastante pocos en comparación de otros grupos que exploraron la Patagonia, no estuvieron sometidos a campaña de exterminios, sino hasta la campaña que se denominó del desierto.
Claro.
Eso por lo general marca una tendencia a negarle el exterminio que fue la campaña militar del Estado Nacional,
claro,
para recabar las culpas en combates con otras parcialidades étnicas, principalmente los mapuches. Si bien yo te contaba que tuvieron enfrentamiento entre sí y otras parcialidades, también tenían alianzas y eran de larga duración.
Claro.
Por lo tanto, podríamos decir que, primero, no desaparecieron porque siguen existiendo parcialidades grandes, organizadas. Cualquier persona accede a documentos o a cómo viven todavía hoy muchas familias tehuelches. Eso sí, viven en condiciones de estepa, en condiciones de mucha pobreza.
Claro,
hay estudios universitarios que marcan que viven en situación de subordinado, en condiciones de frío espantoso, en diferentes lugares de Chubut, Santa Cruz más que nada, ¿no?
Sí, claro.
Y Río Negro, en menor medida.
Ricardo, Apasionante, apasionante, y obligadamente tenemos que ir para a conversar con gente como vos para enterarnos de dónde venimos, para saber a dónde vamos.
Te agradezco la comunicación, y sí, y lo que es cierto, y yo reitero a todas las personas, es que hay que sondear, curiosear, porque digo, a veces, muchas veces los medios de comunicación rápido, como leer un artículo rápido, muchas veces nos puede entrampar en creer algo que es más complejo de lo que pensamos. ¿Sí?
Ricardo, un fuerte abrazo y gracias por la clase. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un saludo de la audiencia.
Ricardo Daniel Fuentes, historiador, hombre de Jaramillo, provincia de Santa Cruz, que ahora vive en Bariloche.
Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Che, Yatel, tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy ya. No, sí, ya me voy. Ya me voy ya.
Pan casero en Folclórica 98.7.